Muy buenas y bienvenidos a la segunda temporada de podcast. Esta vez ampliamos equipo y además de Jorge, que siempre está aquí.
Hola.
Ampliamos con Luján y Adrián. Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. Pero bueno, Gonzalo, que no se te olvide que hacemos temporada 2, pero las redes sociales siguen ahí. Como siempre, nos podéis seguir tanto en Instagram como en Twitter, @podcastpodcast, en nuestra página oficial anchor.fm/podcast. Pero si no nos podéis escuchar por ahí, también deciros que nos tenéis disponibles en otras plataformas como pueden ser Spotify, Google Podcast o la plataforma de podcast de Apple. Bueno, hay muchísimas más, elegid la que queráis, pero sobre todo escuchad Podcast Podcast.
Y bueno, vamos a comentar un poco de qué vamos a hablar este episodio de qué pasa con la temporada, ¿no? Entonces vamos a comentar un poquito primero qué ha pasado como tal con la temporada, qué ha pasado con los torneos clasificatorios que no se han celebrado, qué ha pasado con la final nacional, con la gran final FLL España, qué está pasando con las finales internacionales, el Global Innovation, que parece que sigue todo su curso, y un poco vamos a ver cómo analizar, sobre todo la parte más importante de este episodio, cómo analizar lo que ha hecho bien el equipo esta temporada, cómo analizar las cosas que se pueden mejorar, y un pequeño análisis DAFO, que es lo que nos gusta hacer en nuestro equipo en Invictus LEGO, para intentar mejorar muchísimo de cara a la temporada que viene. Entonces, ¿qué os parece si empezamos comentando qué ha pasado a nivel oficial e internacional con la temporada?
A mí me parece perfecto. Bueno, perfecto no, porque es que yo ya me veía con un pie en Tenerife, veía que la temporada iba sobre ruedas y de repente, coronavirus, todo se corta y se corta a nivel internacional. Con lo cual, ¿qué ha pasado? Pues que por medidas de seguridad, yo creo que es lo más lógico, se han tenido que aplazar la FLEGO League al final. Es una cosa que se trata de disfrutar y tenemos que buscar, bueno, no nos vamos a perjudicar por ello. Con lo cual yo creo que ha sido una decisión acertada por parte de First. Sí que es cierto que molesta un poquito, bueno, no es que moleste, sino que fastidia, pero es lo que hay.
Sí, Jorge, como bien has dicho, acabamos la competición y ya estábamos ahí pensando en esa gran final y estábamos ya comenzando a trabajar y mejorando todo el trabajo para esta gran final, y al final por circunstancias sanitarias y de seguridad no se puede asistir, pero con ganas de trabajar ya para la temporada siguiente.
A ver, yo creo que al final ha sido una decisión, sobre todo antes de que FLEGO League España dijera nada, llegó el comunicado de First desde Estados Unidos, y creo que ha sido un comunicado súper acertado. Si no lo habéis visto, dejaremos un enlace abajo al comunicado oficial. Pero es que aunque se celebraran los torneos, aunque siguiera, aunque no hubiera habido, por ejemplo, en España el confinamiento, nadie va a poder asistir a ningún torneo internacional, porque es que es prácticamente imposible entrar a cualquier país del mundo ahora mismo.
Sí, como bien has dicho, Gonzalo, una semana antes de que empezara, una o dos semanas antes de que empezara el confinamiento, Estados Unidos anunció que nadie iba a poder viajar allí en un periodo de tiempo, por lo que ningún equipo podría haber llegado a asistir al World Festival o cualquier otro torneo internacional que se hubiera celebrado allí.
Efectivamente, esto al fin y al cabo iba a ser cuestión de tiempo. Se podían celebrar las nacionales, bueno, en el caso de España no, pero al fin y al cabo se iba a expandir por el mundo y las internacionales se iban a tener que celebrar, cosa que hablamos de internacionales que no se han celebrado, nacionales que no se han celebrado, pero hay torneos clasificatorios que aún no se han celebrado. ¿Qué va a pasar con ellos?
Sí, como bien has dicho, Jorge, hay un par de torneos en distintas zonas de España, concretamente los dos torneos que organiza Scientia en Barcelona y el torneo de Burgos, que no se han podido celebrar, en un principio están aplazados. Y esos torneos al principio se pensaron en hacer una forma virtual, pero al final no se llevaron a cabo y de momento están aplazados. No se sabe nada más.
Sí, de hecho me parece que era Burgos el que lo quería hacer de forma no presencial, por internet, por conferencia, pero la verdad es que al final lo cancelaron. También de estos torneos es interesante porque pone están aplazados, pero recordemos que las fechas que están contemplando para la final nacional son 27 y 29 de junio. Tal y como lleva esto aspecto de alargarse hasta mayo, no sé yo si dará tiempo, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que va a estar muy justo para organizar un torneo regional de nuevo y de ahí dar pases para una final nacional que supuestamente sería finales de junio.
Sí, Adrián, habla.
Que bueno, a ver, igual es tan interesante seguir con la propuesta que habían planteado inicialmente, sino, celebrar estos torneos de forma online. También habría que plantear cómo se podría hacer, porque si bien la parte de la defensa ante los jueces es muy fácil hacerla vía conferencia, la parte del juego de robot tendría que replantearse, sobre todo el sistema de de valoración y cómo se retransmite para que pueda llevarse a cabo. Pero igual puede resultar interesante de cara a que si esta situación se alarga mucho, pues la nacional pueda celebrarse también de una forma telemática.
Hombre, la verdad es que sería complicado, creo yo, meterlo en el espacio de tiempo de un fin de semana o en el espacio de tiempo, por ejemplo, el caso de las regiones de un día, ¿no? Porque sobre todo ya sabemos que el tema de hacerlo pues por Skype, por Zoom o por cualquier plataforma de estas, siempre hay problemas de conexión y va a ser complicado, creo yo, llevar un horario perfecto, que es lo que intentaban hacer en Burgos y creo que se dieron cuenta que no era buena idea. Pero oye, quizás aprovechando, por ejemplo, que estamos todos en cuarentena y que al fin y al cabo pues tenemos todo el día para estar en casa, separar más las finales, tanto regionales como nacionales, en más días y ir haciendo conferencias y ir viendo los proyectos y las defensas. Yo creo que me parece muy buena idea para suplir al menos el apartado de proyecto y el apartado de valores.
Sí, totalmente de acuerdo, Gonzalo. Ya que el objetivo es que puedan participar todos y que de cada torneo clasificatorio puedan salir un equipo que pueda representar a ese torneo clasificatorio y poder alcanzar todas las metas. Y como ya anunció Fairlog League Spain, España no iba a ser representada en ningún torneo internacional, por lo que no habría ningún tipo de prisa en cambiar las fechas.
También tenemos que tener en cuenta que con la cuarentena estamos todos encerrados en casa, entonces en principio el equipo no podría juntarse para realizar ninguna defensa. Así que igual no sé cómo evolucionará la situación, pero si en algún caso, hasta que como mínimo no se puedan juntar los equipos, aunque no se pueda realizar el evento presencialmente, hasta que no se puedan juntar los equipos no podrá realizarse ni siquiera los torneos a distancia.
A ver, sí que es cierto lo que dices, Adrián, pero yo creo que a lo mejor para las fechas en las que ya estaba en la que estaba propuesta o la fecha que han mandado, que puede ser la que nos han una la fecha orientativa que nos han que han mandado a todos los equipos, yo creo que a lo mejor para esas fechas el confinamiento ya se ha levantado y hay posibilidad de que los equipos se junten. Lo que yo no tengo claro es que se pueda hacer un evento con tantas personas en un espacio cerrado. Por eso yo creo que es muy buena idea el tema de hacer la final online en caso de no poderse aplazar, que es la idea que lleva actual la fundación.
A ver, aquí también hay varios aspectos que creo que estamos dejando un poco en el aire y también me gustaría saber la opinión de la gente que está escuchando esto, pero primero recordemos que oficialmente, por FIRST, que es el organizador principal a nivel mundial, la temporada está cancelada y no se debe celebrar ningún torneo, ni a fecha de hoy ni a fecha posterior. O sea, no es que se haya aplazado la temporada, es que se ha cancelado. O sea, que si digo de Cientia porque es el organizador de España, pero cualquier organizador de cualquier país lo quiere hacer, se supone que está haciendo de forma no oficial, porque FIRST ha dicho que la temporada está cerrada. Entonces, yo qué sé, en la situación en la que te pones, entiendo por otra parte la situación de Cientia y de Intec Tenerife de decir, es que tenía recinto, tengo todo preparado. O sea, creo que por eso esperaron tanto a dar la decisión final de que se aplazaba. O sea, porque te has gastado el dinero y la organización de todo y al final es un palo enorme. O sea, igual que para ellos, para los equipos. Pero tal y como está la situación, no sé yo si en las fechas que proponen de junio será posible realizar la final con la gente. ¿Será posible que viajemos con normalidad a Tenerife para celebrarla? O simplemente si muchos equipos, sabiendo que los centros tiene pinta de que van a tener que permanecer cerrados hasta que termine el curso, podrán dejar que los equipos se junten y preparen las cosas para ir a esa final.
Yo sí, tengo claro que se va a hacer online. Creo yo que se va a hacer online porque no veo un remedio claro después del cierre de universidades y yo creo que dentro de poco colegios.
Sí, Jorge, estoy un poco de acuerdo contigo, la verdad. Pero yo creo que, por ejemplo, volviendo al tema de la final nacional, yo creo que ultimaron tanto para intentar asegurar, antes de que FIRST cancelara la temporada, la participación de algún equipo español en alguna final internacional. Pero aún finalmente, de momento, no hay ninguna noticia más.
Claro, porque hablando de finales internacionales, al cancelarlo FIRST, las internacionales sí que no se pillan la mano e intentan, las han aplazado directamente, han dicho todas que evidentemente están cancelados, tanto los World Festival, que dependen directamente de FIRST, como por ejemplo el Razorback de Arkansas, también ha dicho que se cancela, o sea, Australia estaba ya cancelado,
Japón
también se canceló, evidentemente.
Fue Japón, y vamos, después de Japón, creo que la siguiente ya fue el comunicado de Cientia y empezaron a cancelarlas todas. La verdad es que, sí, uy, de comunicado de Cintia, no, de comunicado de la organización americana, que la verdad es que estuvo bastante rápido la reacción.
Pero bueno, o sea, fines internacionales ya evidentemente fuera. Sí que es verdad que estaría guay, yo creo, más que la nacional, que al final, pues mira, ya hemos, los que hemos competido, tanto pasáramos como no pasáramos, ya al menos hemos tenido nuestra competición, enseñar nuestro proyecto esta temporada, pero la gente para mí que ha preparado una regional, un clasificatorio, y no ha podido ni presentar una vez, uf, eso creo que es un palo muy duro para esa gente. Bueno, si os parece, pasamos al último punto así por comentar un poco lo que son finales, que es el global. El global ha sido totalmente diferente a lo demás. O sea, el global sigue en pie. Y tenemos pues, equipos españoles que representarán a España en el Global Innovation Award.
Efectivamente, pero yo creo que la diferencia entre el global y una internacional es la cantidad de gente que mueve. En el global, al fin y al cabo, finalistas como tal solo hay 20 equipos. Y es mucho más fácil coordinarlo. Sin embargo, una final internacional como el World Festival... Eso mueve a miles y miles de personas de los cuatro, bueno, ahora cinco programas oficiales que hay de First. Vamos, impensable sería hacer organizar un World Festival online o algo por el estilo. Sin embargo, un global sí que lo veo muy viable porque son 20 equipos, son horarios para presentar y al fin y al cabo tampoco tienes que hacer un juego del robot, simplemente es una defensa de un proyecto, obviamente distinta a la que se hace en un torneo First Lego League. Pero me extraña también porque viene todo de, aunque sean cosas distintas, todo está centralizado en First.
Sí, bueno, también es verdad que el planteamiento que tiene el Global Innovation Award es bastante diferente a la FLL. Al final tiene una gran parte de lo que es el premio. Se realiza de forma telemática, por así decirlo. O sea, tú tienes que enviar tu documentación y al final, hasta que no son los últimos 20 seleccionados, no son los que tienen que defenderla presencialmente. Y aún así, como dices, es una defensa. Fácilmente se puede hacer de forma telemática por algún software de videoconferencia y no requiere que los equipos se presenten allí.
Efectivamente, hace ya 2 o 3 días que First comunicó que el Global Innovation no se iba a cancelar, pero que sí que se iba a hacer de manera temática. Y ahora en España pues estamos a la espera de saber de los 4 finalistas cuál será el que representará a España en este torneo.
Bueno, por si alguien no sabe, el Global Innovation Award es como una competición paralela a la First Lego League, donde te nominan en un torneo clasificatorio, creen que tu proyecto es bueno, te dan la nominación y tú tienes una fecha para mandar por email el dossier de tu proyecto o la documentación de tu proyecto. Luego lo leen, de ahí salen 4 equipos de España en concreto, y antes sí que eran menos, pero por lo que estoy leyendo, este año la fase, me parece el año pasado eran solo 20, pero este año pone que representarán a España junto a otros 200 equipos de todo el mundo. Ah, perdón, pero serán 20 los semifinalistas que se darán cita, en este caso iba a ser en el Disney Resort de Orlando, ahora pues será por, no sé por qué software, pero por videoconferencia. Entonces, bueno, simplemente dar la enhorabuena a los equipos españoles que nos van a representar y muchísima suerte. Algunos de los equipos los conocemos en persona y son unos equipazos que sabemos que lo van a dar todo. Así que desde aquí, mucho ánimo y mucha suerte.
Y ahora pasamos a otro punto totalmente distinto, ¿no? Porque tiene que ver mucho con lo que es la temporada, pero ya se aleja un poco del tema del coronavirus. Y es un análisis de la temporada, un análisis del equipo. ¿Cómo lo haríais?
Bueno, pues a ver, yo creo que lo más importante, vamos a hacer un análisis en condiciones, ¿no? Al menos desde nuestro equipo lo queremos hacer en un análisis bien, como se plantearía, por ejemplo, en una empresa. Entonces, creemos que lo mejor es hacer un análisis DAFO, que es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Os voy a dejar abajo un enlace también a una fotito de lo que es un análisis DAFO para que os hagáis una idea, que la podéis abrir mientras escucháis esta parte del podcast, ¿no?
Sí, muy bien, Gonzalo. Bueno, ahora os vamos a comentar un poco este análisis que hemos llevado a cabo en el equipo. Y dividimos los puntos débiles en puntos débiles y puntos fuertes, y de origen interno y de origen externo. Puntos débiles de origen interno, un ejemplo de debilidad, por ejemplo, es saber transmitir la complejidad de nuestro proyecto. Este año sí que nos ha costado un poco más, ya que nuestro proyecto trataba sobre electrónica y electromagnetismo y un poquito de física. Entonces fue bastante complejo y yo creo que no lo llegamos a asimilar muy bien. Saber transmitir esa complejidad para que para que de verdad quede esa constancia y ese esfuerzo que ha llevado poder presentar el proyecto.
Claro, a ver, básicamente, aunque tú te has metido ahí al turrón, Luján, el análisis DAFO lo que pretende es analizar internamente al equipo, analizar externamente factores que influyen al equipo, es decir, otros equipos principalmente, y luego, tanto interno como externo, cosas débiles y cosas fuertes, es decir, fortalezas de uno, fortalezas de los equipos de fuera, puntos débiles nuestros y puntos débiles de otros equipos, para intentar al final pues mejorar tus fortalezas y con ellas buscar esas oportunidades para sobresalir por encima de otros equipos e intentar a la vez que ningún equipo sobresalga por encima de tus puntos débiles, ¿no? Entonces, al final esto es lo que te hace mejorar. Como dice en este caso Luján, pues nosotros una debilidad que hemos encontrado en nuestro equipo a nivel interno es eso, que nos cuesta a veces mucho conseguir transmitir la complejidad de todo lo que se hace. O las horas, por ejemplo, que se pasan en robot intentando mejorar un bloque o creando un accesorio. O en el proyecto, por ejemplo, a los jueces se os dice y parece como que, bueno, sí, han estado una tarde y han sacado esto. Cuando en verdad son meses de trabajo y hay que saber transmitir esa complejidad.
Sí, al fin y al cabo son, desgraciadamente, estamos limitados con 5 minutos de presentación. Y hay que ser muy eficaces, muy eficientes a la hora de comunicar el trabajo. Sobre todo es eso, buscar eficacia a la hora de comunicarlo. Dicho así, parece sencillo, pero realmente nosotros llevamos años y años. Obviamente, cada año pues notamos que vamos mejorando, pero sí que es cierto que eso aún lo consideramos una debilidad y hay que ponerse a trabajar en buscar cómo mejorar y hacernos más fuertes a partir de esa debilidad.
Bueno, pues otra cosa, por ejemplo, eso es nuestra debilidad de origen interno. Vamos a ver el punto débil de origen externo. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que otros equipos hacen maquetas de proyecto muy, muy buenas en comparación con las que nosotros solemos llevar. Pues eso para nosotros, para el equipo, es una amenaza.
Efectivamente. Sí, al fin y al cabo, no simplemente tienes que ver qué es lo que falla en tu trabajo, sino lo que otros equipos tienen, los puntos positivos de otros equipos que a lo mejor, bueno, que influyen directamente en tu trabajo. En nuestro caso son las maquetas. Nosotros últimamente, pues, bueno, durante estos últimos años nos hemos centrado mucho en un concepto muy potente, pero sí que se nos olvidó, aunque en anteriores temporadas lo decíamos, hay que hacer maqueta, hay que hacer maqueta, hay que hacer maqueta, y que de hecho lo hacíamos, pues se nos olvidó, bueno, no es que se nos haya olvidado, sino que no hemos centrado todos nuestros esfuerzos en hacer una maqueta, digamos, tan potente como podría ser conceptualmente el proyecto. Sí, y yo creo que ambas puede ser una combinación perfecta.
Sí, yo creo que uno de los mayores problemas, una de las mayores debilidades que hemos tenido este año es que el proyecto, si bien presentaba mucha complejidad conceptual, debido a esto tendríamos que haber intentado realizar una maqueta que hubiera podido explicar más visualmente los conceptos que intentábamos transmitir. Es por ello que algunos de los puntos de los problemas que tuvimos principalmente en la competición regional se deben a esto.
Pero bueno, ¿qué os parece si pasamos a los puntos fuertes del NAFO? Esto ahí, lo de todos los equipos, espero que busquéis, que sepáis al menos los puntos débiles. Cuesta un poco más que identificarlo, pero los puntos fuertes tenemos que identificarlos fácilmente, ¿no? Un punto fuerte que diríais, por ejemplo, de Invictus. Pablo, tú como eres participante.
Yo creo que sinceramente uno de nuestros puntos más fuertes y que yo creo que más nos han ayudado en estas 2 temporadas que llevo en el equipo es la documentación. En ese documento en el que tenemos todo paso a paso bien documentado y que sobre todo en las rondas de preguntas nos ayuda a defender nuestro proyecto y como bien ha dicho Jorge, saber aprovechar esos 5 minutos para intentar que los jueces vean todo lo posible escogiendo los contenidos más importantes y los de interés de los jueces.
Sí, al fin y al cabo es lo que había dicho antes, conceptualmente, es decir, conceptualmente, teóricamente, tenemos yo creo que un trabajo potente, como he dicho, pero falta plasmarlo más visualmente. Sí que es cierto que nosotros también tenemos mucho soporte gráfico, pero algo que se pueda tocar. Eso yo que pues es lo que digo, yo creo que a lo mejor esta fortaleza que tenemos es la que a lo mejor compensa un poco el hacer una maqueta, digamos, menos impresionante, pero yo creo que si nos ponemos a trabajar el año que viene, pues el tema de la maqueta puede pasar, pasará a ser una fortaleza. Y es lo que he dicho antes, las fortalezas vienen de las debilidades. Yo ahora miro documentaciones que hacíamos hace 3-4 años y sinceramente digo, esto es de Invictus. Y es lo que digo, una debilidad que teníamos la hemos sabido hacer una fortaleza, y yo creo que eso realmente hace, bueno, diferencia a un equipo.
Sí, bueno, otra de las ventajas que tiene la documentación es que, como es un trabajo que es constante, además es muy útil para, sobre todo, el tema de fijación de conceptos, y que permite que los chicos, conforme yo los veo, se enteren mejor del trabajo que están haciendo. Asimismo, bueno, como has dicho, esta documentación es algo que hemos ido evolucionando con el largo del tiempo y es algo que es como algo que descubrimos hace muchos años que otros equipos quizás no habían desarrollado tanto, y vimos como que de cara a origen de externo del análisis DAFO podía ser una oportunidad que nosotros podíamos explotar. Tanto, por ejemplo, fue el desarrollo de esta documentación, como nosotros vimos aquí en Valencia que no había ningún equipo que tuviese como una imagen del equipo, en plan,
una identidad de equipo, ¿no?
Una identidad de equipo, sí.
Entonces, bueno, como está diciendo Adrián, ahí vimos, por ejemplo, en oportunidades externas nos dimos cuenta algo que nosotros vemos, un vacío que podemos intentar cubrir, ¿no? Eso es en lo que se basa en la parte del DAFO, ver la oportunidad, ¿no? Y nos dimos cuenta de que pocos equipos, en verdad, a ver, sí, cada uno tenía como su color, pero luego veías los recursos, veías las cosas y era como que no había una identidad de equipo muy clara en ese aspecto, ¿no? Y nosotros dijimos, aquí hay un vacío, vamos a aprovechar esa oportunidad, vamos a destacar en eso. Entonces, empezamos a hacer una imagen de equipo pues muchísimo más fuerte de nosotros, y al final pues creo que tenemos una identidad de equipo que la verdad es que el año pasado en Estonia nos pasó una cosa bastante impactante para mí. Y es que cuando estuvimos hace 2 años en Australia, coincidimos con un equipo en Australia y el mismo equipo en Estonia. Y simplemente de habernos cruzado por la competición, aún se acordaban de nosotros, de que éramos Lord de Rosa. Entonces, pues al final, esa entidad de equipo, pues es una oportunidad que nosotros vimos, que intentamos reforzar muchísimo. Entonces, creo que el análisis DAFO a nivel general es muy bueno hacerlo en equipo, juntarse y analizar muy bien todos esos factores. Tanto definirlos bien a nivel interno, problemas, o sea, debilidades y fortalezas del equipo, y amenazas y oportunidades que hay de origen externo, y darse cuenta y reforzarlo. Y bueno, viendo esto que estamos un poco analizando, no sé si os habéis parado a pensarlo antes de la temporada, yo creo que en nuestro caso sí que, aunque no hacíamos un DAFO como tal perfecto, pero bueno, hablaremos un poco de eso, sí que íbamos viendo en qué habían fallado otros años. Entonces, yo creo que es muy importante ver si a lo largo de esta temporada City Shaper hemos mejorado un poco en alguno de estos factores. ¿Vosotros qué creéis?
Yo creo que realmente hemos mejorado y lo que dices, la oportunidad que encontramos, la cogimos al vuelo y lo que hicimos es hacer muy fuerte la identidad de nuestro equipo. Al fin y al cabo, es lo que tú dices, un equipo que conocimos en Australia se acordaba de nosotros en Estonia, pero es que el año pasado me acuerdo que en el World Festival un equipo de Estonia se acordó de nosotros también, con lo cual es que es impresionante, y yo creo que eso es no simplemente el color, sino también querer esforzarte en esto. Y sí que es cierto que el rosa es un color pues más inusual a la hora de hacer una equipación del equipo, pero al fin y al cabo la estética de todo lo que hacemos es igual, siempre intentamos hacer todo calcado, y yo creo que al final esa a intentar definir hasta llegar todo, pero cuando digo todo es todo lo que se utiliza en nuestro equipo, eso es lo que hace que, bueno, lo que yo creo que también nos ha ayudado mucho.
Sí, eso es verdad lo que dices Jorge, o sea, ahora llega un punto en el que ya no nos planteamos a la hora de, por ejemplo, si tenemos que diseñar un flyer o tenemos que diseñar un roller, ¿cómo lo va a hacer? Seguimos una misma estética, y cualquiera que vea cualquier parte del material que llevamos a la competición sabe que es de los de Rosa o de los de Invictus.
Y que asimismo tener bien claro los conceptos que identifican al equipo y cualquier otra cosa del análisis DAFO es muy importante. En nuestro caso, la identidad del equipo hace que los jueces al fin y al cabo tienen que ver muchísimas presentaciones, muchísimos proyectos, tienen que ver a muchos equipos. Y si tú te diferencias en algo, si tú destacas en algo, se van a acordar de todo lo que tú has presentado. Y eso yo creo que es un punto muy fuerte. Buscad vuestra fortaleza y trabajadla al máximo.
Claro, a ver, este era el ejemplo de una oportunidad que nosotros vimos y que estamos convirtiendo en una fortaleza, pero evidentemente cada equipo tiene que buscar y analizar un poco eso y en su entorno. Nosotros estamos en Valencia, pero igual un equipo en Madrid tiene otro contexto que le hace encontrar otra oportunidad o otra amenaza, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es súper interesante hacer el DAFO. Creo que de cara a esta temporada sí que hemos mejorado en cuanto a la oportunidad que vimos de imagen de equipo. Creo que hemos mejorado nuestra fortaleza, que es la documentación, muchísimo. Creo que las debilidades, como es, por ejemplo, transmitir la complejidad del proyecto, trabajamos cada año más y más en ellas y preparamos mejor a la gente para que se transmita eso. Y amenazas, equipos con buenas maquetas, pues bueno, intentamos tenerlo siempre presente, intentar un poco plantar cara con una maqueta que esté bien y buscar un poco a ver cómo convertir esa amenaza en una fortaleza nuestra para equipararlo, ¿no? Pero bueno, ahora que sabemos todo esto, ahora que habéis hecho, importante que hagáis todos los equipos, juntaros un día en Skype, en Zoom, en la plataforma que sea, y hablar todo esto, porque creo que es súper importante. Hay que ver de cara a la temporada que viene. Hay que ver cómo vamos a afrontar estas cosas. Creo que es súper importante que se queden escritas y saberlo. Sobre todo, si eres el profesor, el entrenador, lo que sea, darte cuenta de esta situación y decir, a ver, ya no que he hecho mal, pero qué podría hacer mejor, ¿no? Creo que es súper importante ver un poco en qué se puede mejorar.
Y ahora que has sacado el tema de la temporada que viene, a mí me ha saltado en el móvil un vídeo, un teaser. ¿Qué sabemos de la temporada que viene? Porque yo creo que se viene una temporada muy interesante.
Bueno, sí, muy como bien dices, Jorge, hace un par de semanas Fer subió un vídeo a su canal de YouTube donde de 20 segundos donde se veía ahí un pequeño teaser de esta temporada. Se veía alguna bicicleta, gente aplaudiendo, no se sabe muy bien qué vendrá, pero lo esperamos con ganas.
A ver, bueno, saber de respecto a la temporada que viene, todavía no sabemos ni siquiera cómo se va a llamar. Tenemos un vídeo en el que se ve una bicicleta, se ve a gente haciendo deporte. Podemos intuir que va a ir por ahí, pero bueno, de momento es todo especulación. Una actividad que podemos realizar que podría ser muy interesante sería juntar a todo el equipo y pues eso, especular de qué podría tratar y quizá podemos empezar a pensar en un proyecto, hacer una lluvia de ideas, aunque luego no vaya por ahí, eso que ya hemos hecho con el equipo.
Hombre, yo creo que las veces que lo hemos hecho nosotros, lo de buscar un, por ejemplo, aunque sea un poco especular, simplemente el hacer especular un poco el tema, hacer una lluvia de ideas, creo que es un ejercicio muy bueno mentalmente para un poco coger soltura en estas cosas.
Y también, un poco, Gonzalo, mantener en estos días esa unión de equipo, que aunque estemos confinados cada uno en nuestra casa, sigamos manteniendo esa llama dentro del equipo y que cuando volvamos no haya cambiado nada entre nosotros.
Y esto os lo digo a todos, estamos a 7 de abril. El año pasado, a estas fechas, no sé si exactamente ya se había celebrado, bueno, creo que se celebró este fin de semana, el World Festival, el primer World Festival de los dos que hay. Y en el World Festival se libera el desafío, se liberará este año también en estas fechas, porque en estas dos semanas que vienen yo creo que va a salir ya el nombre del desafío, un pequeño resumen de lo que va a tratar y ya va a salir una foto de lo que yo creo que muchos equipos esperan, la foto del tapete en el que Scott Evans lo tenemos trabajando ya ahí todo el año.
A ver, es que yo creo que el año pasado, puede ser que me equivoque, pero yo creo que el año pasado por estas fechas todavía no había salido casi nada de la temporada. Entonces yo creo que también en, bueno, o ya teníamos, no sé si teníamos ya nombre de la temporada o no, La verdad
no me suena que por estas fechas tuviéramos nada. O sea,
puede ser que me equivoque, pero creo que por estas fechas, como dices, Adrián, no había absolutamente nada de la temporada. Entonces, si esto era así, lo tendríamos que confirmar, la verdad, y ver los vídeos del año pasado, pero puede ser que sacaran este mini vídeo, sin ni siquiera decir un poco el nombre de la temporada, por mantener un poco los ánimos en toda la comunidad de First, que no me extrañaría, la verdad, que fuera el planteamiento.
Sí, al final a mí la verdad, eso. la temporada City Shaper, ya la First de Estados Unidos, la ha dado por finiquitada, así que no me extrañaría nada que empezaran a adelantar cosas de la temporada que viene para que los equipos no se vinieran abajo.
Efectivamente, yo ojalá poderme meter en la cabeza de Don Bossi, porque yo creo que seguro que tiene algún plan para lo que ha dicho antes Luján, tener la llama viva, y es lo que yo digo, yo creo que van a mantener las fechas, y si no este fin de semana, va a ser en estas dos semanas que viene, tenemos tapete. Aquí lo dejo caer, si queréis lo cogéis, si no, no, pero yo creo que lo tenemos.
Hombre, a ver, yo creo que First no canceló una temporada diciendo, bueno, aquí ha terminado la temporada, nos vemos la que viene, y se va el señor Don Bossi o quien sea, en general todo el equipo de Fer se va a su casa y dice, bueno, me voy a sentar a ver la tele. Yo creo que no son capaces de hacer eso, en plan, de decir, aquí ha terminado la temporada y venga, hasta la que viene nos vemos en agosto, sale el desafío.
Lo acabo de
buscar. No me los veo con esa frialdad, la verdad.
Lo acabo de buscar en internet y el World Festival de Houston el año pasado fue del 17 al 20 de abril.
Y que ahí ya teníamos ahí cosas.
Ahí empezaron ya en el torneo a dar, salió, o sea, despegaron el tapete y hubo varias gente hablando sobre lo que iba a tratar el desafío. Y además, ahora que me he puesto a investigarlo, recordad que el 2 de mayo hay un directo de First donde harán un rewind de esta temporada y a lo mejor podemos ver alguna cosa de la nueva temporada que sería bastante factible, ya que el año pasado a estas fechas ya sabíamos el nombre de la temporada y teníamos fotos del tapete.
Bueno, pues yo creo que nos ha quedado un episodio así interesante, larguito, ¿no? Sobre todo creo que lo más importante hallarse este episodio, después de un poco todo comentar cómo ha ido la temporada y un poco también de especulaciones, a ver qué pasará con ellas, que queremos saber vuestra opinión, así que ir corriendo a las redes sociales a opinar y a decirnos a ver qué tal. Creo que lo más importante es llevarse lo del análisis DAFO y aprender a hacer un análisis DAFO en equipo, a ver cómo sale el asunto, ¿no?
Pues sí, yo creo que al final acabo de ser la esencia y luego yo creo que el episodio ya está completito. Me gustaría pediros a todos una cosa: apoyad podcast y compartirlo en vuestras redes sociales, que le llegue a Don Bossi y a ver si le hacemos presión para que saque el tapete ya. Queremos el tapete, Don Bossi.
Así que bueno, nos despedimos, nos vemos en un par de semanas con un nuevo episodio. Mientras tanto, recordar también que tenemos un Discord, que nos pasaremos por allí y a ver si hay gente y hay ambientillo, igual nos animamos a hacer todos juntos una llamadita así entre equipos y hablar un poco, ¿no?
Me parecería ahí perfecto incluso.
Pues bueno, un saludo y hasta el próximo episodio. Adiós.
Adiós.
Adiós.